Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, un día más, pasó el Corpus, en algunos lugares lo que pasó fue la tormenta, más que el Corpus, y ya estamos a viernes, y esto, pues bueno, toca fin de semana, viernes 9 de junio. Hoy todavía va a llover en la mitad norte, ¿eh? Y esas lluvias pueden ser fuertes en Galicia y el Valle del Ebro, pero la borrasca ya se empieza a retirar, bueno, nos va a dejar un fin de semana más o menos llevable. Sigue conviniendo que llueva, desde luego. Conviene como, vamos, va bien como el llover, que decía el clásico, pues lo mismo. Bueno, pues señoras y señores, estamos asistiendo a un suicidio en directo. Sí, sí, retransmitido por los medios. No necesariamente alguien que se mete una bala en la sien o por la boca abierta, sino una formación política que se desmembra, corroída por su propia inutilidad, y que cae en el abismo después de haber querido asaltar los cielos a su manera. Eso es Podemos. Estamos asistiendo al fastuoso espectáculo de la izquierda populista, radical o ultraizquierda. Bueno, déjeme que haga una matización. Izquierda populista en realidad es el PSOE. La extrema izquierda es Podemos, Sumar, Yolanda Díaz, en todo eso. Podemos ahora mismo es un derribo absoluto. Y esta mañana, a las 10, terminará la consulta a las bases que ayer se sacaron de la manga de forma chapucera, como hacen siempre los dirigentes de Podemos, para zanjar el asunto de la integración o no en las listas de Sumar. Sumar, que es la aglomeración de partidos, cada uno mejor que el otro, quiere también sumar a Podemos, porque presentarse dos formaciones por separado, en fin, eso no es rentable seguramente, a pesar de que Podemos ahora mismo aporte muy poco. Pero como saben ustedes, la gente de Sumar, es decir, Yolanda Díaz, no quiere en las listas a Ione Belarra y a Irene Montero, las niñas del resplandor. ¿Por qué? Pues porque están achicharradas. A lo mejor podrían tragar con Belarra. Pero desde luego Montero no, porque Montero es la imagen perfecta, perfecta, de la degradación de la política, de la inutilidad de las personas y la inutilidad de los equipos. Entonces ellos, los de Podemos, para tener manos libres, para poder negociar, han dicho a sus bases: oye, no os dejáis que nosotros, y las bases pues le dirán que sí, lógicamente, las bases que queden, como se lo dijeron cuando el famoso chalet de Galapagar. ¿Que creéis que podemos seguir siendo en la cúpula, estando en la cúpula de Podemos, a pesar de habernos comprado un chalet en Galapagar? Y todos dijeron, sí, sí, sí. Lo preguntaron por internet. Bueno, Podemos tiene muchos purgados, ¿eh? Y muchos de ellos han denunciado que este tipo de consultas telemáticas tiene más trampas que una película de chinos. Pero bueno, el resultado es el mismo. Gana la consulta, pero se engañan a sí mismos. Y ahora, las raspas de Podemos, lo que queda de Podemos, habida cuenta que Pablo Iglesias manda, pero está fuera orgánicamente de la formación, son las niñas del resplandor y Echenique. Un núcleo muy reducido, una reunión de sectarios y de inútiles, realmente, vamos, no mucho peores que el resto que hay en Sumar y en Yolanda Díaz, ¿eh? Y aquí va de abejita maya, pero oigan, perdónenme, es la misma excrescencia de extrema izquierda. Bueno, el caso que ni Díaz ni el resto de la retahíla de partidos que se han enganchado a Sumar están dispuestos a aceptar a Irene Montero, porque está achicharrada. Pues, y si Podemos no consigue meter a Montero en la lista, y además a la lista en una altura que les garantice entrar en el Congreso, pues será muy difícil ese acuerdo. Muy difícil. Por eso yo les digo, se desmembra Podemos, se suicida en directo. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me da la sensación de que da igual que se añada o no se añada a Sumar, a lo de Yolanda Díez. Ni le aporta nada, ni le quita nada. Y si va en solitario, bueno, a lo mejor sí, le arranca unos cuantos votos, pero, oiga, nosotros ya sabemos de lo que son capaces esta gentuza política de Podemos. Cuando digo nosotros, digo los ciudadanos, porque les hemos sufrido en el gobierno. Es decir, si no están ni siquiera en el Congreso de los Diputados, bueno, algo mejor nos irá o habremos pasado. Pero ya veremos. Podemos anunció anoche que la Comunidad Valenciana concurrirá por separado para evitar los vetos de Compromís. Y Sumar ha dicho que no, que van juntos en toda España o nada de nada. Así, bueno, primero habrá que ver qué es lo que le van a decir las bases a media mañana a los de Podemos, que seguramente les dirán que sí, que negocian. Y luego ya veremos si decide Podemos algo o decide Sumar alguna cosa. El caso es que con este panorama al PSOE le generan un problema, diré usted, otro problema. Bueno, vale, otro problema, pero una oportunidad. El problema es que es muy probable que vayan por separado Podemos y Sumar, dividiendo el voto, pero la oportunidad de que el PSOE lo tenga más fácil para aglutinar más voto de izquierda el 23 de julio, como realmente la izquierda populista, que ahora mismo es el sanchismo, no se diferencia tanto de la extrema izquierda, pues, oiga, siempre pueden pescar en ese caladero. A Félix Bolaños le ha faltado tiempo para ir en esa línea.
El Partido Socialista es la única fuerza política 100% segura y 100% fiable que puede garantizar un gobierno progresista en los próximos 4 años en España.
Eso, sobre todo si estás tú, Gracita. Pero bueno, de vender la moto de que Yolanda era la más guay, que poco menos que iba a hacer un ticket con Sánchez, a tratar ahora de hacer una OPA a sus antiguos socios. Bueno, pues, nunca te aburres con estos. Hay consecuencias de haber puesto las elecciones el 23J. Este viernes está previsto que Correos anuncie su plan de refuerzo de la plantilla para que el voto por correo no termine en desastre. 5.000 era la idea principal. Luego se habló de 10.000 comisiones, que es el sindicato más fuerte en Correos, dice que 12.000 o no habrá acuerdo. Hoy veremos exactamente cómo se tranquiliza la plantilla y tenemos en paz el voto por correo, que seguramente lo tendremos. Y los que también están echando horas extras para evitar dramas son los de la Junta Electoral Central, pero eso se lo cuento ahora con más tranquilidad, porque ya tiene cosas que adelantarle Sergio Barbosa. Sergei, buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos pendientes de Roma, donde el Papa ha pasado su segunda noche ingresado después de haber sido operado de una hernia intestinal. Francisco evoluciona de forma positiva y la cadena COPE ha podido saber que está respondiendo bien a los posibles efectos de la anestesia general que en otras ocasiones le provocaron malestar al Santo Padre. Entre tanto, Francia continúa conmocionada. 2 adultos y 4 niños de entre 22 meses y 3 años permanecen ingresados en estado muy grave tras haber sido atacados por un refugiado sirio. La policía descarta el móvil terrorista a pesar de que el hombre arremetió contra ellos con un cuchillo en un parque infantil en el sureste del país. Tremendo lo que se vivió ayer en Francia, mientras en Ucrania todo apunta a que la contraofensiva contra el ejército ruso ya ha comenzado. En medio de la conmoción por las inundaciones provocadas por el ataque a la presa de Jersón, las fuerzas ucranianas han lanzado varios ataques en la región de Zaporilla. Se trata de una zona estratégica para controlar el paso entre el Donbass y la península de Crimea. Ya aquí en España, el mundo del taxi comienza el día dándole vueltas a las consecuencias prácticas que pueda tener la última sentencia europea. El Tribunal Europeo de Justicia ha declarado ilegal el límite que Barcelona impuso a las licencias de vehículos VTC. Una licencia de VTC por cada 30 taxis. El caso es que la sentencia es algo ambigua porque viene a decir que esa ratio es demasiado, pero tampoco dice en cuánto debería quedar. En lo que ayuntamientos y comunidades le dan una vuelta a sus legislaciones, Ignacio Bonzano, presidente de la Federación Nacional de Alquiler de Vehículos, celebra el fondo de la sentencia.
En esta sentencia europea se le dice a Cataluña y otras regiones que las VTC son una herramienta para mejorar la movilidad en las ciudades y que las restricciones impuestas hasta ahora son ilegales.
Los taxistas, en cambio, amenazan con movilizaciones si no se limita el número de esos vehículos. Ahora mismo en España hay 60.000 taxis por 18.000 vehículos tipo Uber o Cabify. Por lo demás, los funcionarios de justicia han pasado su tercera noche encerrados en la sede del ministerio. En las últimas horas se ha echado más leña al fuego al denunciar los sindicatos que el ministerio está impidiendo que les hagan llegar comida.
¡Al comité de huelga! ¡Dale comer! ¡Al comité de huelga!
Desde el ministerio dicen que esas medidas que están tomando responden a motivos de seguridad. A todo esto, los funcionarios están molestos con el gobierno también porque el Ministerio de Hacienda está acelerando el acceso de interinos justo antes de las elecciones generales. Dicen que se está rebajando el nivel de exigencia para acceder a la administración con el objetivo de politizar el cuerpo de funcionarios. Y una última cosa, la plana mayor de los Mossos d'Esquadra ha celebrado una reunión urgente para debatir posibles medidas ante las últimas violaciones grupales en Cataluña, violaciones a menores cometidas también por menores de edad. Montserrat Escudé es portavoz de los Mossos d'Esquadra.
Hay 21 personas implicadas, 20 de las cuales son menores, una es autor de edad y tienen diferentes grados de participación. En algunos casos todos los autores participaron en la agresión de manera activa, en otros casos solo uno o dos de los autores o alguno de los autores participó activamente y el resto facilitaron la agresión.
Ahora mismo se debate si se debe y se puede cambiar la ley para que también respondan ante la justicia los menores que ahora no pueden ser imputados por tener menos de 14 años. Y en el partidazo de COPE, este viernes todo será Roland Garros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sí, toda la atención la centramos en las semifinales de Roland Garros, donde tenemos el mejor partido que se puede ver en el circuito en estos momentos. Desde las 2:30 va a arrancar tiempo de juego para esa batalla entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, que va a arrancar a las 3:00 p.m. por un puesto en la final del Gran Slam francés. En cuanto al ascenso a Primera División, victoria del Alavés 2-0 ante el Eibar, que le sirve a los vitorianos para meterse en la final del playoff, donde van a pugnar por el último billete para subir a la máxima categoría del fútbol español con el Levante. El partido de ida va a ser este domingo en Mendizorroza, la vuelta sábado 17 de junio en el Ciudad de Valencia. Ambos encuentros son a las 9:00 p.m. Y en los playoffs de la Liga Andesa, semifinales que ha conseguido empatar el Real Madrid 1-1 en la serie contra Juventud tras la victoria anoche en 90-73. Hoy a las 9, segundo partido entre Barça y Unicaja con el 1-0 a favor para los Blaugrana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, en medio de las dudas que ha generado la fecha de las elecciones generales, ese 23 de julio, en plena campaña veraniega, la Junta Electoral, como apuntaba Herrera, ha querido aclararnos algunas dudas que no está de más repasar esta mañana. Novedades que interesan tanto al que tenga previsto votar por correo como al que tenga un viaje programado para esas fechas. Lo primero de todo sobre el voto por correo es que será obligatorio enseñar el DNI cuando vayan a entregar su papeleta. Hasta ahora solo era necesario cuando se solicitaba la documentación, pero la polémica generada, por ejemplo, en Melilla con la compra de votos ha hecho aumentar las garantías. No son pocos los españoles que consideran que esta medida se debería haber tomado siempre y no solo ahora. Y luego está el asunto que tenía a más de uno preocupado por si le llamaban para formar parte de una mesa electoral, teniendo ya reservadas unas vacaciones con la familia. Bueno, pues si tienen pagadas sus vacaciones antes del 29 de mayo, si tienen esa reserva y lo pueden demostrar, se podrán librar de estar en la mesa electoral. Eso sí, siempre que te suponga un perjuicio económico grave o que te genere un trastorno grande. Así que habrá que justificarlo debidamente en caso de que te convoquen para una mesa. Esas son las dos grandes medidas anunciadas por la Junta Electoral, pero hay un par de excepciones más, en especial para personas que tienen problemas de movilidad. Nos lo recordaba en la tarde de COPE Carlos Vidal, que es catedrático de Derecho Constitucional.
También se admite la autorización por el elector a otra persona que tiene que llevar, en ese caso, puede llevar el sobre con toda la documentación electoral y tiene que llevar la autorización firmada por el elector diciendo que autorizo a esta persona a que deposite esta... Esto está también pensando en personas que tienen dificultades de movilidad, personas que, bueno, sobre todo en estos días de calor, etcétera, con lo cual la regla general será esa, pero se admitirán estas excepciones.
Y en lo que nos preparamos para saber cómo votar, la precampaña electoral sigue su curso y ahí la economía va a ser uno de los temas principales. A principios de esta semana, se acordarán, al presidente del gobierno le pareció oportuno lanzar el lema de que la economía de España iba no bien, sino más que bien.
Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No, esto quiere decir que la economía española va como una moto.
Bueno, pues esa expresión coloquial para referirse al estado de la economía en España ha calado en sus ministros, que ya lo emplean como mantra para recalcar que aquí las cosas van fenomenal.
Y es obvio que no le interesa en absoluto al Partido Popular el debate de la economía y del empleo, porque la economía va en España como una moto y el empleo también y con derechos.
Una forma de tratar de convencer a los españoles de que con el gobierno de coalición las cosas han funcionado en términos económicos, que si la reforma laboral, que si la subida del salario mínimo, que si abaratar el IVA para combatir la inflación, etcétera, etcétera. Pero desde el Partido Popular niegan la mayor. Asegura Alberto Núñez Feijóo que eso de que la economía va como una moto solo lo dicen los que no pisan la calle o no van a un supermercado.
No es verdad que la economía española esté como una moto. El que diga esto es que ha desconectado de la realidad. O el que diga que los alimentos están empezando a bajar es que hace mucho tiempo que no han hecho la compra.
Bueno, pues ha sido cuestionar Feijóo la situación económica en España y provocar un gran malestar en Moncloa. La ministra María Jesús Montero ha utilizado palabras gruesas.
Que el señor Feijóo haya mentido en el día de hoy ante los inversores extranjeros. En el día de hoy, no se tiene que ir más lejos, Eurostat reconoce el triple de crecimiento de la economía en relación con los países de nuestro entorno y el doble de velocidad en la creación de empleo.
Decía María Jesús Montero que Feijóo era un indocumentado. Bueno, pues en lo que PP y PSOE no se ponen de acuerdo en el análisis económico, hay datos que dan para pensar. Más del 13% de las personas que tienen una vivienda en España se han retrasado en el pago de la hipoteca o del alquiler en los últimos 12 meses. También en los gastos generales que requiere su hogar, como la factura energética o la comunidad. Son datos que publica el informe anual que elabora la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Mantener un techo se ha convertido en la prioridad de los españoles, que recortan en otros aspectos importantes como suministros o alimentación. Tenemos más detalles con Sefi García.
Recortamos en la factura energética. Casi 2 de cada 10 españoles no han podido mantener la casa caliente este invierno. Son 4 puntos más que el año anterior. La subida de las hipotecas y los alquileres y el impacto de la subida de precios han hecho que el 6% no puedan comer carne o pescado siquiera 2 veces a la semana. Y un dato preocupante más. 4 de cada 10 no tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos. Antoni Cunyat es economista.
Avanzamos en algunas cosas hacia una americanización de la economía española. Esto es algo muy típico en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos los datos son incluso superiores, ¿no? 6 de cada 10 familias no tienen capacidad de afrontar gastos imprevistos. Es un dato preocupante porque ante cualquier gasto imprevisto, claro, ¿qué hace?
La subida de la vida se ha comido el colchoncillo que nos habíamos hecho en la pandemia y la subida de intereses nos ha mermado la capacidad de pedir préstamos. El 45% de los hogares españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes. 1 de cada 5 personas está ya al límite.
Fuera de España, Francia amanece en estado de shock tras el ataque de un hombre en un parque infantil que se produjo ayer en Annecy, una tranquila localidad alpina al este del país con 120.000 habitantes. La policía lo investiga como un intento de asesinato y no como un atentado terrorista. El tipo en cuestión irrumpió con un cuchillo hiriendo a dos adultos y cuatro niños de entre 2 y 3 años. 5 de ellos permanecen en estado grave. El exjugador francés del Liverpool, Anthony Letalec, fue testigo de la tragedia que se encontraba corriendo cerca de la zona.
Y moi je leur dis, aux flics, mais tirez dessus, tuez-le, en train de poignarder tout le monde.
Yo le digo a la policía, dispárenle, mátenle, comentaba Letalec, están apuñalando a todos. Entonces él ataca una, dos veces y luego comienza a disparar, disparan frente a mí, sobre el hombre y cae al suelo. También vi a varios niños tirados en el suelo después del ataque, comentaba este deportista. Al agresor, un refugiado sirio de 31 años y padre de un hijo de 3, le fue denegado el asilo en Francia justo una semana antes, que es una coincidencia perturbadora, como ha señalado el Ministerio del Interior, aunque ya se lo habían acordado en Suecia, en Suiza y en Italia. Fue detenido a los 4 minutos de comenzar el ataque, que es el tiempo suficiente para sembrar el terror en un parque infantil. Y ya saben, Ucrania lanza finalmente su esperada contraofensiva sobre las líneas rusas en el sureste del país. Se va a desarrollar durante varios meses y pondrá a prueba las armas y tácticas cada vez más avanzadas de los aliados de la OTAN. Tropas ucranianas se habían estado reuniendo en lugares estratégicos cerca del frente en los últimos días, mientras el número de evacuados por la voladura de la presa de Jersón supera ya las 6.000 personas. Давай, давай. 4.000 personas han sido evacuadas de territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas y otras 2.000 en las zonas controladas por las fuerzas ucranianas. El ejército de Ucrania está repartiendo botellas de agua con drones y rescatando en barcas a quienes están atrapados en los tejados. Desde el otro lado del río Dnieper, el ejército ruso sigue atacando con artillería y mortero. El presidente Zelensky dice que hay decenas de poblaciones inundadas y que la evacuación continúa a pesar de que también siguen los bombardeos rusos. La voladura de la presa habría alterado y perjudicado seriamente a las posiciones defensivas rusas en la región de Jersón. Y en el exterior tenemos también un apunte importante. Nos marchamos hasta Estados Unidos, donde vuelve a ser noticia Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos anuncia que ha sido imputado por quedarse con documentos clasificados. Se trata del primer exmandatario acusado de cargos federales y está investigado por 7 delitos ya. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Por segunda vez, en esta ocasión por delitos federales, el expresidente Donald Trump ha sido procesado por un fiscal especial acusado de 7 delitos, entre ellos violación de la ley de espionaje, retención ilegal de documentos secretos, obstrucción a la justicia y conspiración. Todo ello por la sustracción de cientos de documentos, muchos de ellos secretos, de su época en la Casa Blanca.
I'm an innocent man. I did nothing wrong.
Soy un hombre inocente, no he hecho nada malo, decía Trump en su red social.
It's called election interference.
Se llama interferencia electoral, insistía el expresidente. Tratan de destruir una reputación para ganar unas elecciones. Este procesamiento es calificado como todo un terremoto en la historia política y legal de los Estados Unidos y llega además en plena campaña electoral para la designación del candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales.
Aquí en España tenemos otra noticia importante a destacar. La Guardia Civil continúa sacando restos humanos del empresario Jesús Mari González del fondo de un pozo en Manzanares. Mientras, Gaspar, el detenido por otra desaparición, dice sentirse aliviado. Detalles de la investigación con Juan Baño.
Gaspar Rivera, 73 años, admite ser el encubridor del presunto autor material que ayudó a Cava, según su abogado, a echar los restos de Juan Miguel Isla y Jesús Mari González al fondo de dos pozos. Ni los vio, asegura Abel Miranda. Uno estaba bajo una manta, el otro en bolsas.
Dice que lo que le cuenta el señor Cava es que le ha disparado y que le ayude a cargarlo en su coche y a ocultarlo, como ya se ha visto, en distintos pozos.
El lunes 29 de mayo, Gaspar señaló a Fiscalía el último pozo. Ahora espera un beneficio.
Si no colabora, indica cómo y dónde se encuentra el cuerpo de este señor, este caso no se resuelve jamás.
Va a pedir de inmediato su libertad provisional. La Guardia Civil descansará este fin de semana para seguir buscando en el pozo.
Estas son algunas de las cosas que pasan en España y en el mundo, pero hay más. Son las 6:25, una hora menos en Canarias, y ahora enseguida seguiremos con la información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
¿Nos vamos a la cama y charlamos un rato?
Vale, pero ¿te apetece más charlar que ver una serie?
Sí, más que ver una serie.
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de tus marcas favoritas de electrónica y electrodomésticos. Solo hasta el 12 de junio, venta privada en tienda, web y app del Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo progresivas de alta tecnología con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
¿Blanco y en botella?
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah, y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo van a preparar arroz sabroz con rape. Buenísimo. Así que aprovecha, saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
El Atlético sabe, o sea, para yo contarle a la gente, no a ustedes, para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
¿Este año? Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Niño?
Manchester, que allí está viendo el tiempo, Maldonado. Este tiempo de este mayo felizmente lluvioso. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, doctor.
Acaba de caer un jarreón de agua por aquí.
Sí, sí, pues, ya veo, ya veo. ¿Para qué te lo cuento? Estoy viendo, pues, en el radar. No solamente ahí, está cayendo en más sitios, ¿eh? Está, sí. La borrasca Oscar sigue dando que hablar, sí.
Sí, hoy va a caer mucho por arriba, ¿no? Me han dicho Galicia, Cantábrico...
Sí, seguirá afectando a la península, pero sobre todo especialmente al noroeste y ahí quizás también en la cuenca del Ebro. Y bueno, pero vamos, se pueden producir chubascos en cualquier otro punto de la península. Ya digo, estamos bajo los efectos de esa borrasca llamada Oscar, que continuará mañana sábado. Sí, todavía seguiremos bajo su influencia y seguirán produciendo esos chubascos, aunque ya menos intensos que en días anteriores. Y las máximas pues tenderán a subir. Mañana se puede llegar a 34 grados en Murcia o 33 en Zaragoza. Y bueno, ya los 30 grados se alcanzan en muchos lugares. El domingo continúa la inestabilidad en amplias zonas de la península, aunque las precipitaciones irán a menos. Tenderán a seguir subiendo las temperaturas máximas y del orden de 32 grados se pueden alcanzar de nuevo en Murcia, 31 en Lérida, en Gerona, en Córdoba y 30 en Sevilla. Será a partir del miércoles, porque el lunes y el martes todavía la atmósfera no estará ya la borrasca Oscar, pero seguirá la atmósfera inestable. Y será a partir del miércoles cuando previsiblemente la atmósfera se estabilizará y a mediados de la semana próxima pues se alcanzarán máximas ya de 35 grados. Y al final de la misma hablaremos de calor de 37 o 38 grados en Sevilla, en Córdoba, en fin, en la mitad, en el suroeste peninsular sobre todo. Es decir, que bueno, esta inestabilidad se mantiene todavía durante unos cuantos días, así que...
Pero no se ve venir ninguna borrasca más que nos vuelva a dejar agua como nos ha dejado esta, ¿no? Que ha ido muy bien.
No, de momento no, de momento parece que a partir del miércoles que viene y durante... no sé, digamos, oteando el horizonte 10 o 12 días, no parece que venga ninguna otra borrasca, ni mucho menos de estas tan activas. Podría producirse alguna tormenta a lo largo de los días, se vayan desarrollando nubes que llamamos de evolución y que determinen que se produzca alguna tormenta, pero aislada. Nada importante. Realmente los embalses no lo han acusado mucho, apenas han subido. Y estas lluvias han venido bien, sobre todo, paradójicamente, para las zonas de riego, porque, bueno, han podido evitar el tener que tirar, digamos, del agua embalsada. Pero al secano, pues estas lluvias le han venido muy tarde y ya ha habido numerosas cosechas que se han perdido. Y además, con las granizadas que han caído, pues en muchos puntos han dado al traste con las cosechas que estaban ya pues a punto de caramelo. Así que bueno, por un lado las lluvias han venido bien, pero por otro las tormentas pues han sido nefastas.
Bueno, ayer nos quedamos sin corpus.
Ya lo sé. Hacía muchos años, ¿eh? Había precedentes, he estado mirando, y había precedentes, pero
en
siempre...
el siglo XIX.
Sí, sí, sí. Pero siempre se había pasado al domingo. Lo de ayer sí es una circunstancia nueva. Es decir, el hecho de que se suspendiera ayer y no lo hayan pasado al domingo, las autoridades eclesiásticas así lo han determinado, pues eso es la primera vez, porque las otras veces parece ser que sí, se trasladó al domingo, como ocurre ahora, que solamente me parece que eran Toledo y Granada y Sevilla las que tenían la procesión en la calle. Bueno, en Sevilla se realizó dentro de la catedral, y sí, creo que sí, yo no lo vi, lógicamente, no sé si tú estuviste allí dentro, pero
yo salí a la misma hora de todos los años. La mañana del Corpus es una mañana muy bonita en Sevilla. El olor de la juncia, el romero, la jara, el ajonjolí, la alfombra de la calle Sierpes, las portadas de San Francisco, las sillas, bueno, eso es sales y es la mañana luminosa, bonita, cálida. Una serie de amigos nos vemos siempre en el mismo sitio, para ir a las mismas sillas, para pegar cabezazo durante 2 horas allí saludando a todo lo que pasa. Pero sí. Eso, el panorama de ayer era, bueno, pero vamos, desolador, completamente desolador. Y me cabré mucho.
Era bastante, escéptico antes de ayer cuando hablamos, pero se veía más o menos que podía ocurrir, vamos, que de hecho sucedió, ¿no? Porque claro, si antes de ayer hacía un día primaveral y tal, todo invitaba a pensar que íbamos a tener un día del Corpus muy bonito. Pero bueno, lo deslució la lluvia, que por otra parte es buena, como decimos, pero que se cargó la procesión, claro.
Y hoy acaba, bueno, este fin de semana acaba la feria de Sanlúcar. Y a ver si, hombre, tenemos el tiempo para poder echar un rato ahí, en la calzada de la duquesa.
Sí. Bueno, yo creo que sí, que sí, yo debo ser muy poco. Yo creo que no va a llover en Sanlúcar durante el fin de semana. O sea, que sí, que podréis disfrutar los que tengáis la suerte de estar allí. Así que...
Bueno, pues si no hay nada más, pues... me alegro mucho de saludarte.
Yo también, y me alegro mucho de hablar contigo. Así que hasta cuando tú quieras, yo estoy a tu disposición siempre.
Ya, pues ahí te dejo. Que bueno, te haya pasado bien.
Muchas gracias. Un abrazo, amigo.
Bueno, le quería contar, antes de pasar que a las 6 no me daba tiempo, las decisiones de la Junta Electoral Central cara al 23 de julio. Hay que decir que todo lo que decidieron ayer los miembros de la Junta va en la línea pues, de evitar conflictos, no soliviantar a la gente o hacerlo lo menos posible. Han decidido que sea obligatorio enseñar el DNI cuando se entregue el voto por correo. Bueno, bien, cosa que parece sensata, pero desde luego tampoco cambia mucho las cosas el hecho de presentar un DNI y un sobre. Por el otro, se exime de acudir a las mesas electorales a quienes hubieran contratado un viaje vacacional antes del 29 de mayo y cancelarlo le suponga un trastorno o perjuicio económico. Bueno, esto cambia mucho las cosas porque hay quien tenía, pues eso sí, un crucero muy bonito, lleno de niños, saltarines y capitanes del crucero del amor. Y de repente le toca ser suplente de una mesa de los que hace con el crucero. Bueno, si lo tiene contratado, queda eximido de acudir a la mesa. Se toman decisiones de forma improvisada porque un señor decidió una madrugada que a él le iba mejor convocar las elecciones el 23 de julio que un mes después, cuando ya los españoles estuvieran de regreso en sus casas. Pero a Sánchez no le importó el trastorno que iba a provocar a los españoles, ni a la presidencia europea de la Unión, la presidencia española, ni nada parecido. Vamos a ver si... vamos a ver qué más deciden a lo largo de estos días en la Junta Electoral Central. Y que y cuáles de esas decisiones nos afectan, pues hasta ahora todo lo que deciden entra dentro de lo sensato, ¿no? o del sentido común. Bueno, vamos a ver, son y 39, las 6 de la mañana. Hagamos un resumen del día de hoy, Sergei.
Herrera en COPE. Pues te cuento, por ejemplo, que esta madrugada ha vuelto a ser noticia Donald Trump y otra vez por sus líos con la justicia. El expresidente de Estados Unidos deberá declarar ante un juez el próximo martes a cuenta de los documentos secretos que supuestamente se llevó de forma ilegal cuando abandonó la Casa Blanca. Es la primera vez que un expresidente se enfrenta a cargos federales relacionados con el ejercicio de su cargo y más cuando está en plena carrera para volver a presentarse. Eso sí, aunque resultara imputado, podría seguir optando a la presidencia, mientras la mayoría de los expertos pronostican que, de haber juicio, sería después de las elecciones de 2024. Aquí en España, como bien sabemos, también se habla de elecciones y Esquerra Republicana y Bildu han confirmado ya que irán juntos a las generales en el Senado bajo el nombre Izquierdas por la Independencia. Esta última legislatura ya habían compartido grupo parlamentario en la Cámara Alta. Entre tanto, los portavoces de Bildu insisten en que desean y mucho que Pedro Sánchez continúe como presidente en la Moncloa.
Si el menú del día es Feijóo Sánchez, o sea, no tenemos ninguna duda de que, o sea, nosotros apostaremos por un gobierno de Sánchez.
Los filotarras no esconden sus preferencias, mientras Sortu, el partido mayoritario dentro de Bildu, ha jaleado en redes sociales un nuevo homenaje a un etarra, en este caso al que acabó con la vida del guardia civil José Antonio Pardines. Y esta mañana queremos destacar lo que podría ser una buena noticia económica. La compañía Tesla ha anunciado que está estudiando instalar una fábrica de coches eléctricos en Valencia. Todavía el acuerdo no está cerrado, pero de llevarse a cabo supondría una inversión de 4.500 millones de euros. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid negocia por Harry Kane, pero sin tirar la casa por la ventana. Bruno Casar.
Sí, es información de Arantxa Rodríguez. El Real Madrid, toda vez que ya ha desembolsado 103 millones por Bellingham, el club afronta la operación por el delantero inglés con calma y con un tope de 100 millones de euros que de ninguna manera estarían dispuestos a sobrepasar. Fichajes aparte, tenemos final ya del playoff de ascenso a Primera División. El Alavés se deshizo anoche del Eibar 2-0 y Alavés y Levante van a pugnar por ese último billete de ascenso a la máxima categoría que vamos a poner en juego este domingo en Vitoria, partido de ida. El partido de vuelta será el próximo sábado 17 de junio en Valencia. Y este viernes, cita importante desde las 2:30 en tiempo de juego, semifinales de Roland Garros, mejor partido que se puede ver en el panorama tenístico actual, Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, hay más datos y curiosidades sobre la campaña con una que nos llega de Suiza. ¿Cuál es? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Hoy empiezo con una curiosidad notable. Acaba de tomar posesión de su cargo el nuevo alcalde de Ginebra. Es un coruñés de nacimiento, Corbe, y se llama Alfonso Gómez, hijo de republicanos. Y siguiendo con curiosidades, el PSOE va a designar a Rafaela Romero candidata al Congreso por Gipuzkoa. Es la segunda esposa del negociador de ETA, Jesús Eguiguren, condenado en 1992 por violencia física contra su primera mujer. Y siguiendo con el PSOE, los cálculos más optimistas no le vaticinan en Madrid más de 8 diputados. Por tanto, hay guerra abierta por las listas. Aparte de los ministros que no les quieren en otra parte, Sánchez tiene que colocar al incombustible Simancas, a la exdelegada del gobierno Mercedes González y a Daniel Biondi, ahora mismo con escaño en las Cortes. Y asómbrese, cara a un posible descalabro de julio, ya hay movimientos en el PSOE para, si Sánchez deja la Secretaría General, nombrar una gestora presidida por Fernández Vara o, fíjense, el converso al sanchismo Pachi López. Entre los socios de Sánchez la bronca es clamorosa. Podemos e Irene Montero se están quedando solos. La última desafección es la de todos los dirigentes gallegos que piden directamente pasarse a Yolanda. Y estos son los cálculos que hace el Partido Popular de Castilla y León para el Congreso. Quiere ganar al menos 4 diputados en total, 2 por Ávila, 2 o incluso 3 por Burgos, 2 en León, 3 en Salamanca, 1 en Soria, 2 o 3 en Valladolid, 2 en Zamora y otros 2 en Palencia y Segovia. El Partido Popular Navarro tiene por seguro que logrará un escaño, aunque vaya separado de UPN. Presidirá la lista Carlos García de Nero, pues no hay decisión sobre ello. Me dicen desde Vox, dudas entre algunos parlamentarios actuales sobre repetir o no. Uno de ellos expresa así: yo no quiero volver a estar en la oposición.
Buenos días, Araquis.
Buenos días, Herrera.
La cosa como viene en los periódicos hoy.
Con bronca en la Fiscalía, con la necesidad de cambiar su regulación o con la poca confianza de los españoles en la independencia de la justicia, todo eso está en el análisis este viernes de los periódicos, toda vez que el fiscal general consumó el dedazo y nombró a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. A veces subraya que el informe anual de la Comisión Europea sobre la calidad democrática conocido ayer coloca a España a la cola de la confianza en la autonomía de los órganos judiciales. El debate económico y la bronca en la izquierda radical son los asuntos sobre los que gira hoy la precampaña electoral. El gobierno critica a Feijóo por decir que la economía española está estancada, dice El País. España crece al 3,8 anual, dice el gobierno, y el candidato del Partido Popular asegura que lo más preocupante es el enorme volumen de la deuda pública. Todo esto los periódicos económicos valoran la exclusiva del diario Levante, que, de confirmarse, sería una excelente noticia. Subraya Expansión que Tesla estudia levantar en Valencia su segunda planta de producción de coches eléctricos en Europa con una inversión de 4.500 millones de euros. Veremos si sale adelante. Del lío de las listas en la izquierda, El Mundo titula en portada: Podemos lleva al límite el pacto con Sumar para salvar a Irene Montero. A las 10
se conocerá el resultado de la consulta de Podemos a su militancia. Y un par de cosas más. Una lo apunta 5 días en portada, aunque referida a Barcelona, una sentencia salomónica del Tribunal de Justicia Europeo puede reabrir el conflicto entre las VTC y los taxistas en España. Y de Cataluña, precisamente, la extrema preocupación por lo que está pasando en la ciudad de Badalona. Señala el periódico de Cataluña que son ya 8 las agresiones grupales de menores en la ciudad, 21 agresores identificados, 6 detenidos y 13 de ellos inimputables porque tienen menos de 14 años.
¿La letra pequeña del día?
Pues un vistazo esta mañana a la prensa francesa, que muestra la conmoción absoluta en el país vecino después de que ese hombre apuñalara ayer a 4 niños y 2 adultos en un parque infantil de la ciudad de Annecy, en la frontera con Suiza. Entre el horror y el miedo, titula esta mañana La Liberación, un refugiado sirio con trastornos mentales sin motivación terrorista aparente, pero, apunta el conservador Figaro, reabre el debate sobre la inmigración, reprocha a la izquierda que haga como las familias que esconden los temas debajo de la alfombra para evitar conflictos. Se apagó la risa de los niños, titula Le Monde, y dice que la derecha critica la política migratoria del gobierno.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que limitar el número de licencias de VTC en función de las que se otorguen a los taxis es contrario al derecho comunitario, es decir, es ilegal. ¿Y por qué dice esto el Tribunal Europeo? Pues mira, se trata de una respuesta a la norma que impuso Ada Colau en Barcelona, en la que establecía la alcaldesa una relación de una licencia de VTC por cada 30 de taxis. Bruselas argumenta que no se debe tener en cuenta la viabilidad económica de los taxis, pero sí hay que garantizar la gestión del tráfico, del espacio y del medio ambiente. Por eso, Bruselas está a favor de exigir una autorización adicional a los conductores de VTC. Desde las asociaciones están celebrando la sentencia. Ahora los criterios van a depender del impacto medioambiental y de las necesidades de cada población. Ni que decir tiene que los taxistas, Carlos, están que trinan y anuncian movilizaciones.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
La desfachatez de los colectivos organizados de ocupas se ha ampliado hasta el extremo de disputar la vivienda.
Y cuando llego en septiembre con una señora para limpiar el piso, veo que me han cambiado la cerradura.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
Como han escuchado ustedes, en Francia 4 niños de entre 2 y 3 años continúan muy graves tras el ataque de un hombre con arma blanca en un parque infantil de Annecy, al este del país. Además, hay 2 adultos heridos. La autoridad descarta el móvil terrorista, corresponsal Asunción Serena.
Francia está hoy bajo shock tras el ataque que se produjo ayer en Annecy. En las imágenes que circulan por las redes se ve a un joven seguir al agresor a pesar de las amenazas y logra alejarlo del parque. Este joven héroe estaba de casualidad allí en medio de una peregrinación de catedrales que empezó hace 2 meses. Otros dos hombres del servicio de limpieza también tuvieron una intervención heroica. Junto a mi colega hemos intentado interponernos para detenerlo. Por poco le pega una cuchillada a mi colega. Hemos salido corriendo detrás, lo hemos rodeado y la policía ha llegado rápidamente. El agresor es sirio. Cuando llegó a Suecia hace 13 años, dijo que era cristiano. Su exmujer, de la que se había separado, lo ha confirmado y ha explicado que no tenía problemas psicológicos particulares y que se había ido porque no quería vivir en Suecia. Para el ministro del Interior, Gerard Darmanin, es una coincidencia perturbadora el que, tras conocer el pasado domingo que Francia había rechazado su demanda de asilo, haya decidido cometer este ataque. Se le había denegado el asilo porque ya se lo habían acordado en Suecia, Suiza e Italia.
Y ahora el comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Un abogado en España tiene derecho, como no, a pensar que la democracia no es una democracia plena porque no hay separación de poderes. Un abogado en España, como no, tiene derecho a pensar, faltaría más, que la transición se hizo mal, que la ley de amnistía estaba mal. Un abogado en España puede pensar, como no, que la ley de memoria histórica no se aplicó, no se aplica bien. Si ese abogado es el ex juez Baltasar Garzón, que tiene como pareja a la nueva fiscal de memoria histórica Dolores Delgado, es lógico pensar que muchos de los escritos de esa fiscal van a estar inspirados, por lo menos, por ese abogado que ahora es Baltasar Garzón. Y eso no está bonito. Y a eso no hay derecho.
Bueno, es viernes y la historia de una canción viene como un guante para Harold Melvin y The Blue Notes. Ese hombre de Filadelfia, años 70, blues, disco, rhythm and blues. Esta mala suerte. Suba el volumen, suba. Losing out on everything you might try to do. Bad luck fella's got to hold on you. Losing money, about to lose your home. Done lost your woman and everything you own. All of average plain mistakes that chances go around. But if you want to know the truth about it, I tell you what's wrong. Ever since you got walk around in a day with your pockets back. Go to see a woman and she ain't even there. Sing wisdom and all your track of time. The more I think about it, I think you're about to lose your mind. Some people call it jinx, some say it ain't my day. But if you want to know the truth about it, I tell you what's pulling you. Todo lo de Harold Melvin es bueno. Mala suerte. Bueno, buena suerte que ahora a las 7 tenemos resumen de noticias. Yeah.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las primeras elecciones generales que en España vamos a celebrar en pleno verano. Las elecciones del próximo 23 de julio.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Puede disminuir la participación, sobre todo en la mitad sur de la península, que es donde se supone que haría más calor. Puede afectar a la hora también de decidir los lugares donde vamos a votar o a las horas a las que lo hagamos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñoz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.